Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 15 de noviembre, un gran día. Hoy es la fiesta de San Alberto Magno. Etimológicamente, Alberto significa de buena familia. Es un nombre alemán, Al significa familia y Bert, buena. San Alberto Magno fue dominico, doctor de la Iglesia. Es el patrón de las ciencias naturales. Es llamado doctor universalis o doctor expertus. Explicó con argumentos sólidos que la Tierra es redonda. Nació en Lauingen, en Alemania, cerca del Danubio, alrededor del año 1206. Estudió en Padua y en París, ingresó en los dominicos y ejerció con éxito, mucho éxito, la enseñanza de la teología. Fíjense que fue maestro de Santo Tomás de Aquino. Fue ordenado obispo en Ratisbona y puso todo su empeño en pacificar pueblos y ciudades. Es autor de muchas e importantes obras de teología y también de obras de ciencias naturales. Murió en Colonia en el año 1280. Dos años antes de su muerte, en 1278, cuando dictaba una clase, le falló súbitamente la memoria y perdió la agudeza del entendimiento. Una anécdota de su vida. De joven, a San Alberto le costaban mucho los estudios, fíjense. Tanto que quiso huir del colegio donde estudiaba. Quiso huir por una escalera colgada en la pared y cuando llegó a la parte de arriba se encontró con la Virgen María, que le dijo: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy causa de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa. Y para que sepas que fui yo quien te la concedí, cuando te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Y aquello sucedió. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Ya saben ustedes que en estos primeros compases del espejo nos detenemos porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es bien.
Este domingo celebraremos en la iglesia la Jornada de los Pobres, una jornada que fue instituida por el Papa Francisco cerca del final del ciclo litúrgico para poner en nuestra mente y en nuestro corazón esta consideración. Lo que creemos, lo que celebramos en los sacramentos, tiene sentido cuando lo vivimos en la caridad, especialmente con los más necesitados. Los cristianos siempre tenemos esta necesidad de unir la relación con Dios y la relación con los demás. Y especialmente cuando se trata de celebrar nuestra fe, tenemos que preguntarnos no solo cómo celebramos los misterios que creemos, sino principalmente cómo vivimos lo que celebramos, todo el amor que recibimos de Dios, cómo lo hacemos eficaz en nuestra vida cotidiana.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Este año estamos dedicando nuestro programa, en estos primeros minutos, a mirar de frente al sacerdocio y a nuestros sacerdotes. Y con ellos, a nuestro seminario. Fíjense, hoy vamos a tener un programa joven porque tenemos con nosotros a tres seminaristas de nuestro seminario. Pero eso va a ser enseguida. Primero, vamos a escuchar el testimonio, la vida sacerdotal de José Carlos Mora Mejías. Y lo hacemos con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy contamos en nuestra sección con el sacerdote José Carlos Mora Mejías.
Mi nombre es José Carlos Mora Mejías, aunque casi toda la gente de los pueblos y casi todos los sacerdotes me conocen como Checa. Nací un 22 de diciembre de 1974. Me ordené sacerdote un 18 de septiembre de 2004. Y los destinos que he tenido han sido los siguientes. El primer destino que tuve en los pueblos de Brazatortas, Cabezarrubia del Puerto, la estación de Brazatortas, Veredas y Valeazogues junto con la Viñuela. Luego durante un año estuve en párroco de Arenales de San Gregorio y vicario parroquial en Pedro Muñoz. Y ahora ya llevo 13 años, camino de 14, en los pueblos de Chillón, Almadenejos, Sualdeíta Gargantiel y Saceruela.
José Carlos nos habla de las personas que influyeron en la decisión de su vocación.
Pues mira, siempre hay rostros que te ayudan a dar el paso. Mi vida gira en torno a la parroquia de la Asunción de Portillano. Durante muchísimos años fui monaguillo a cargo de don Mariano Mondéjar. Luego, en los años ya de don José Antonio García Rodado y de don Antonio, pues se fue fraguando poco a poco mi vocación. Luego, al entrar en la universidad, ahí tuve en contacto con un grupo de muy buenas personas que me ayudaron a que pues esa rebeldía que podía tener contra Dios, contra la Iglesia, pues eso desapareciera. Ya ahí poco a poco también fui en contacto con los seminaristas que iban a mi parroquia de la Asunción. Y ahí es donde me hicieron la pregunta y donde surgió la vocación. Y al acabar la carrera, pues entonces fue ya cuando di el paso de ingresar en el seminario.
¿Y ahora nos podrías definir cuál es la misión de un sacerdote?
La experiencia sacerdotal, pues es una vida muy rica. De ahí que puedo decir que la tarea de la misión es transmitirle el Señor de una manera sencilla, acompañándolos y sobre todo mostrándoles que el amor de Dios es misericordioso, que Dios nos ama a todos y que nos quiere tal como somos cada uno de nosotros, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Por eso muchas veces me digo a mí mismo que la misión mía es simplemente llevarles al Señor. Luego, pues acompañando también en las fiestas y viendo que esto pues, que te hace también crecer en la manera de ver y la manera de sentir la fe entre toda la gente. Y luego, pues, cómo no, celebrar los sacramentos.
José Carlos, llevas 20 años como sacerdote en varios destinos y en contacto con mucha gente. Por ello, ¿qué ves tú que busca la gente en un cura?
¿Qué espera la gente de los sacerdotes? Yo de la experiencia que tengo es cercanía. Y luego, en segundo lugar, el trato con ellos con naturalidad, siendo personas cercanas, pero al mismo tiempo naturales y sencillos. Pues que esté también pendiente del pueblo, de las preocupaciones y también de las alegrías de toda la gente que los rodea. Y sobre todo, transmitirles que es lo que también un mensaje actual de esperanza, cercanía de la Iglesia, también de mucha misericordia, y luego sobre todo que se les quiera, como hijos de Dios.
Seguro que tu vida en el seminario fue algo que recuerdas siempre. ¿Qué le dirías a alguien que esté pensando si dar ese paso o no?
Ingresar al seminario ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida y al mismo tiempo ha sido donde he hecho raíces y amigos con personas que al principio eran compañeros y en nuestro paso al seminario hemos después compartir la fe, ese amor al Señor, compartir experiencias de evangelización, pues más que compañeros somos amigos. Entonces yo invito a que si alguien siente la vocación, si siente algo al Señor, que no se quede pensando que ojalá lo hubiese hecho, ojalá no lo hubiese hecho. No, da el paso.
Para terminar, dinos un pasaje de la Biblia, un libro y una película que hayan marcado tu vida. Y dinos si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico que a mí me ha marcado siempre toda mi vida, que es el de Marcos 10, 44-45, que es el que quiera ser el primero entre vosotros, será siervo de todos. Un libro. Hay unos que son de Santiago Martín, que es Las confesiones del joven Dios o El Evangelio secreto de la Virgen María. Igual que El suicidio de San Francisco, que habla un poco de la vida franciscana. Una película que me haya marcado. No es una película, es una trilogía. El Señor de los Anillos. Un hobby. El hobby que tengo es escuchar música heavy y roturo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y Y hoy en este espejo del 15 de noviembre tenemos aquí en los estudios de COPE Ciudad Real a tres seminaristas, a Jorge Quintana, a Raúl Madrid y a Pedro Sánchez. Y cuento un poco, pues Jorge Quintana tiene 27 años, está en cuarto de teología, hizo cursos de derecho antes de ingresar en el seminario, ingresó con 22 años. Raúl Madrid es el segundo año que está en el seminario, está en primero de teología, tiene 26 años, es de Daimiel y estudió medicina. Ingresó el año pasado con 25 años, nada más terminar medicina. Y Pedro Sánchez, que es el más joven de los tres, 18 años, lleva 4 años en el seminario porque ingresó en el seminario menor, está en primero de teología, es de aquí, de Ciudad Real. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis después de haber estado con el Papa?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita en la cual hemos podido compartir esta bonita experiencia con nuestros hermanos seminaristas de Toledo, de Cuenca, de Guadalajara y de Albacete, y yo creo que venimos renovados.
Eso hay que recalcarlo, porque en algunos sitios ha aparecido publicado los seminaristas de Toledo, pero no ha sido así. Habéis sido todos los seminaristas de Castilla-La Mancha, peregrinar a Roma, a las tumbas de los apóstoles y al encuentro con el Papa, ¿no?
Eso es. Como dice la piadosa tradición, hemos ido, como se hace desde hace mucho tiempo, a visitar a la cabeza de la Iglesia, al líder de la Iglesia, que es el Papa. Y eso lo hemos hecho, pues, también con la motivación de la vocación, de decir, vamos a, como se dice, la capital de la Iglesia, donde ha habido durante la historia tantos santos, tantos mártires que han dado su vida, tantos papas que han hecho cosas grandes por la Iglesia, grandes encíclicas, allí se han celebrado los concilios, los últimos concilios de la historia de la Iglesia. Por tanto, ha sido una experiencia inolvidable para nosotros.
Hemos visto fotos de todos en la sala con el Papa, ¿no? ¿Qué os ha transmitido? Porque también hemos podido leer, pero se lo vamos a recordar a nuestros oyentes, lo que el Papa os dirigió, ¿no? Pero además de lo que el Papa os dirigió, que ahora lo decís, ¿qué os ha transmitido? ¿Con qué sentimiento llegasteis y con qué sentimiento salisteis de ese encuentro con el Papa Francisco? Primero, ¿qué os transmitió? Venga, Raúl, que te veo así con...
Pues a mí sí que me transmitió un sentimiento de mucha cercanía, de acogida, de querer, por un lado, escuchar lo que nosotros queríamos preguntarle, y luego también mucha apertura hacia lo que nos quería decir. Y yo me siento muy, muy agradecido de esa oportunidad, de haber podido estar con él, de haber podido saludarle y de haber podido darnos un mensaje claro hacia nosotros como futuros sacerdotes, si Dios quiere.
¿Y qué os dijo en concreto? En el texto ese que hemos podido leer, pero que a lo mejor nuestros oyentes no han tenido tiempo de leer, ¿qué os dijo? ¿Qué palabras pronunció delante de vosotros?
Pues primero nos dio un saludo cordial para el Vaticano, desde el Vaticano para todos los seminaristas, y yo me quiero quedar con un mensaje clave que nos dio, que fue sobre la cercanía que tenemos que tener, lo primero, con Dios, como futuros pastores. También la cercanía con nuestros obispos, que van a ser los pastores de esta iglesia diocesana. También cercanía con nuestros compañeros sacerdotes de la diócesis. Y por último, nos recalcó mucho la cercanía con el pueblo. Hay que saber llevar el mensaje de Dios al pueblo que se nos está encomendando.
Sí, lo acaba de decir José Carlos Mora en el testimonio de su vida vocacional, que él piensa que lo que más valora a la gente es la cercanía con ella. Entonces, cuatro cercanías. Cercanía con Dios, cercanía con el obispo de cada diócesis, cercanía con los compañeros sacerdotes y cercanía a la gente, igual que Dios, que está cercano a nosotros, ¿no? Y para eso se ordena uno de cura, ¿no? Para servir al pueblo de Dios. Yo creo que el mejor trabajo que existe es el de sacerdote, con todos los respetos de los médicos, Raúl, pero yo creo que el mejor trabajo es el de sacerdote. ¿Estamos haciendo todos los esfuerzos por transmitir esa belleza de la vida sacerdotal, de la entrega de la vida, de la consagración de la vida en la vida del sacerdote, pero también a lo mejor las chicas que pueden pensar en un otro tipo de consagración, como religiosas de vida activa, como monjas de clausura. ¿Estamos transmitiendo esa belleza? ¿Por qué os pregunto esto? Porque como estamos en situación de ausencia de vocaciones y nos tenemos que poner las pilas, dicho en lenguaje muy coloquial, ¿o tenemos que seguir empeñándonos en ello?
Sí, bueno, yo creo que es patente la crisis, por llamarlo de alguna forma, la crisis de falta de vocaciones, también porque vivimos en un mundo pues de cambio, en transición, y que afecta a la Iglesia misma. Entonces, pues sí que vemos falta de vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a los mismos matrimonios, las mismas familias cristianas, y no sabemos muy bien cómo plantear esta pastoral vocacional, cómo hacer en primer lugar que la gente descubra a Dios, que tenga una vida cristiana, una vocación cristiana, una vocación a la santidad, que es lo primero, pero luego también pues que se siga planteando y profundizando en su vida qué es lo que Dios quiere concretamente para ellos. Y entonces, bueno, pues hay que trabajar y los sacerdotes tienen un papel muy importante en la cercanía, en la forma en la que viven ellos el sacerdocio, como nos decía el Papa, pues con la austeridad, con evitando la mundanidad, siendo él nos decía que tenemos que ser santos no mundanos. Y de esa forma, pues también el Señor irá suscitando vocaciones, irá suscitando llamadas.
Igual, la forma en la que surgió en vosotros esa vocación, la forma en la que vosotros escuchasteis o os planteasteis qué necesita Dios de mí, ahí puede estar la clave. Entonces, Pedro, ¿cómo surgió tu vocación? ¿Cómo recuerdas esa inquietud?
Pues yo nací en una familia muy cristiana, en la parroquia, yendo mucho al seminario, pero la vocación como tal no se me planteó hasta que en el verano de sexto de primaria mi sacerdote, en aquel momento de San Pedro, don Pablo, me sentó y me dijo: oye, Pedro, ¿te has planteado en algún momento el si Dios quiere que seas sacerdote? Entonces lo estuve reflexionando y vi que en ese momento pues no era el momento de que yo entrase al seminario. Y pues, pero cuando el Señor te toca, va a seguir hasta que tú le des tu sí. Entonces, esa voz del Señor siguió en mí hasta que en mi verano de tercero de la ESO decidí dar el paso y entré al seminario.
Uh-huh. Jorge.
Pues yo sentí la llamada también de pequeño, cuando estudiaba tercero de primaria, y la sentí sin saber muy bien lo que era ser sacerdote.
Eso es con 8 o con 9 años.
Sí, antes de, bueno, sí, años de comunión, sí. Catequesis de comunión. Y fue después de... Yo iba a catequesis y, claro, yo mi misión era hacerle la catequesis imposible a la catequista, que no diera nada.
Bueno, pues hay algunas catequistas que seguro que están oyendo que se sienten identificadas con eso.
Seguro. Y algunos de los que estamos aquí también. Y, claro, yo iba... Era la misión que tenía. Hasta que la catequista, pues, cambió el plan de catequesis. Y en ese plan, pues, nos demostró la importancia que tenía el sacerdocio. Nos hizo tener un contacto más directo con el sacerdote de la parroquia, ver las cosas que hacía, cómo se preocupaba por todos, por los niños, por los jóvenes, por las personas enfermas y por la vida consagrada también para las chicas que habían catequesis. Y eso ya me hizo en mí el deseo de decir: voy a ver cómo es esto, qué es el seminario, dónde cómo se forman los chicos que quieren ser sacerdotes, que quieren discernir la vocación. Y fui al seminario, estuve haciendo unas convivencias, los Encuentros David, que eran unas convivencias que había en el seminario menor. También hice el cursillo de ingreso, pero mis padres en ese momento no me dejaron entrar. Ya unos años más adelante, también, como ya estaba en el instituto, y también consecuencia del enfriamiento de fe que hay en nuestros institutos, y yo iba a un instituto concertado, un instituto religioso, pues también abandoné la idea de la vocación y también el ir a misa muchos domingos. Y ya más adelante, cuando yo iba intentando hacer mi vida, yo buscaba mi felicidad pues en cosas terrenas, cosas simples, como por ejemplo Es decir, voy a hacer un planazo de ir a ver un partido de Real Madrid. Y claro, tú ponías mucho hincapié en estos planes, pero realmente te hacían felices, pero no te daban una felicidad de verdad. Y ahí fue cuando, pues cuando volví a comprender cómo realmente donde estaba la felicidad eran las cosas del Señor. Y esa felicidad que yo había experimentado, sentí el... Yo también quiero que los demás puedan tener ese sentimiento que he tenido yo y conocer a Cristo.
Raúl, ¿y tú? Pues tu historia también es distinta. Es que cada uno tenemos nuestra historia vocacional.
Claro, el Señor llama a cada uno personalmente y de diversos caminos. Sí, mi vocación es más tardía que la de mis compañeros, o al menos yo fui consciente más tarde. Y bueno, yo no provenía de una familia cristiana ni de un ambiente especialmente católico. Pero bueno, fue durante la etapa de la universidad, ya a partir de los 20 años, cuando uno se va haciendo preguntas existenciales y a raíz de un proceso de búsqueda de verdades, de búsqueda del Señor, es cuando uno se pregunta realmente cuál es su sitio en la vida y qué es lo que te puede hacer feliz, qué es lo que quieres, dónde puedes servir mejor a tus hermanos ante las situaciones que ves, y sobre todo, a raíz de una experiencia vivencial de Dios, pues también te preguntas qué es lo que el Señor quiere de ti. Entonces fue ahí, con la ayuda de sacerdotes, de algunos santos sacerdotes que gracias a Dios se han puesto en mi camino, y bueno, pues de amigos, de... Pues que fue cuando me fui preguntando, fui ahondando en la llamada y bueno, al final terminé entrando al seminario.
Y habéis venido renovados de Roma, no por Roma, sino con el encuentro con el Papa, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias. Hemos tenido y tenemos aquí a Pedro Sánchez, con 18 años, a Raúl Madrid, con 26, y a Jorge Quintana, con 27 años, seminaristas de nuestro seminario, que han peregrinado a Roma y que nos han transmitido y compartido su testimonio vocacional. Muchísimas gracias a los tres, y que sigáis con ánimo, con ilusión y con entrega.
Muchas gracias. Bien,
muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, los viernes que son de Antonio Gallardo, un grande, hoy a propósito de San Alberto Magno, de las ciencias naturales y de los relatos. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y onomástica de San Alberto Magno, que en su día nos enseñó lo siguiente: la tarea de la ciencia natural no consiste en aceptar simplemente cosas relatadas, sino en investigar las causas de los sucesos naturales. Cualquiera diría que el buen santo alemán adivinaba lo que iba a pasar en España en estos días pasados trágicos de inundaciones y desbordamientos, pero también de cosas relatadas. Y digo de cosas relatadas porque es el relato lo que unos y otros se empeñan en dar, dominar y controlar. Uno de los males del siglo XX y XXI está siendo no la historia, sino cómo se cuenta la historia. Y a muchos les da lo mismo que se hable de hace 6 siglos o simplemente 6 días. El relato, el castellano donde dije digo, digo Diego, las mentiras oficiales o ahora llamadas cambios de opinión, están desnortando a la mayoría de las personas, movidas por los medios de comunicación o las redes al servicio muchas veces de intereses innobles. Y es una pena que en la era de la comunicación no falle la tecnología, sino el mensaje, no falle el continente, pero sí el contenido. Por ello, les animo a rezar por los buenos investigadores de la ciencia, del periodismo, de la ética y de la verdad, para que nos guíen por el camino cierto. No queremos ser ciegos guiados por tuertos. Solo la verdad nos hará libres. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues llegamos así al final del espejo de este viernes 15 de noviembre de 2024. Fiesta de San Alberto Magno, pero nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 28 minutos, nos dice el Papa Francisco. Jesús dijo con claridad, les aseguro que lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Él te propone que lo encuentres en los más pobres, despreciados y abandonados de la sociedad. ¡Qué hermoso encuentro! Pues este ha sido el post del Papa y este ha sido el espejo de hoy. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el viernes, el 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia. ¿Qué día más bonito es ese? Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Nuestra vida tiene que ser una melodía agradable a Dios y entregada a los demás. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe, para hoy y siempre. Buenas tardes.